bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando, nuestro podcast de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Frontera, que los ha acompañado en gran parte del 2020 y que los seguirá acompañando este 2021. Ya estamos terminando el mes de enero, así que como es un mes en que tal vez todos estamos pensando no solamente en el final del año académico del 2020, sino también queremos conocer un poco más la universidad, sus unidades, de qué se trata. Hay muchas personas que nos están escuchando que prontamente van a ingresar a la Universidad de la Frontera y no solamente quieren escuchar historias de nuestros estudiantes o de nuestros profesores, sino también conocer un poquito más de algunas unidades que tienen su lado jurídico y que se vinculan, por cierto, con nuestra escuela y con la universidad completa. Por eso, el día de hoy nos acompaña la abogada Carolina Aguilar. Ella es abogada de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera y además forma parte de la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos de la Unidad de Equidad de Género, de la Dirección de Equidad de Género. Así que con ella, con esta presentación, vamos a dar la bienvenida a este penúltimo capítulo del año académico 2020 e inicios del año 2021. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Paulina. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Bien, estamos contentas porque eres parte de este capítulo, un capítulo yo creo que muy esperado por muchas de nuestras estudiantes y también por muchos, por cierto, porque queremos conocer un poquito más de esta labor que hacen en Equidad de Género y sobre todo también de tu rol como abogada, una abogada regional que se dedicó a estos temas en una apuesta también en un momento bastante interesante y novedosa y que por lo que me contabas antes de iniciar este capítulo están con muchísimo trabajo, así que queremos conocer en qué consiste tu rol y en qué consiste el rol de la Dirección de Equidad de Género en la Universidad de la Frontera.
Ya, mira, te cuento un poco. La Dirección de Equidad de Género se crea en el año 2019, ya en abril del año 2019, y esta dirección viene ya a su creación a partir de dos hitos que son fundamentales, que son que en el año 2018 se empiezan a desarrollar con mucha fuerza las movilizaciones estudiantiles feministas en diversas universidades del país, incluida la nuestra, por cierto, y junto con ello, además, viene esta modificación de la ley de las universidades estatales, que es del año 2018. Entonces, todo este proceso deviene en la creación de nuestra Dirección de Equidad de Género. Y específicamente, yo trabajo en la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos que tiene esta dirección y que se aboca principalmente a recibir las denuncias de situaciones constitutivas de acoso sexual, de discriminación arbitraria, acoso laboral, maltrato, abuso sexual y violación, ¿ya? Entonces, dentro de estas funciones vamos orientando a las personas que se contactan con nosotros sobre sus derechos, las responsabilidades de la institución respecto a la protección de la víctima, respecto al debido proceso. Hacemos seguimiento de los casos también desde el ingreso a la unidad hasta la resolución de las mismas. Nos pueden pedir la elaboración de informes o de recomendaciones de medidas asociadas a estas mismas denuncias o también en otras materias, o sea, en estas materias, pero que no tengan precisamente una denuncia propiamente tal, por ejemplo, de otras unidades que estén implementando medidas asociadas a las materias de que trata el protocolo. Entonces, estas son como funciones más bien las que más desarrollamos con mayor frecuencia. Y aquí realizamos harta atención directa, y digo realizamos porque nosotros trabajamos dentro de la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos en triada, ¿ya? Está la psicóloga, que es Andrea Neira, y Gabriela Millalén, que es la trabajadora social. Entonces, todas estas atenciones las realizamos generalmente en dupla, ya sea psicojurídica o sociojurídica.
Oye, qué interesante.
Sí, más o menos ahí te cuento un poco. Yo sé que es harta información, pero...
No, es mucha información. Bueno, yo ya conocía bastante la Dirección de Equidad de Género, pero estoy segura de que muchas personas no se imaginaban de la cantidad de temas que veían, ¿no? Yo creo que ven, perdón.
Sí.
O sea, yo creo que eso es lo más interesante, porque muchas tal vez lo relacionaban netamente a casos, no sé, de acoso sexual, por ejemplo, que fue parte de los temas por los cuales también empezó con más fuerza la movilización movilización feminista en el 2018, en mayo, ¿cierto? En esas marchas que fueron tan emblemáticas. Pero el mayo feminista, pero no solamente eso, o sea, sí, son muchas más materias las que ven, y también son distintos los roles que realizan en relación a esas materias, es decir, no solamente la acogida de casos, de, por ejemplo, de temas que tal vez las personas no piensan que se ven como discriminación arbitraria, sino también claro, un rol de intervención, de información y de colocar este tema en el tapete de distintas unidades, incluso en temas que van desde la comunicación o desde dirigir ciertas encuestas para saber cómo se están desarrollando el trabajo en teletrabajo, hasta, por ejemplo, promover el lenguaje inclusivo o promover lecturas también en ese sentido. Si nos puedes hablar como de los distintos roles, yo creo que ya los mencionaste un poquito, sí, pero cómo ha sido esa evolución y también... ¿Y si ha cambiado un poco la percepción, si tú has notado una mayor acogida de estas temáticas? Porque yo sé que no es fácil.
Sí, efectivamente, como bien tú señalas, si bien la coordinación está como principal función abocada a la atención, hemos desarrollado muchos talleres ya de prevención de violencia y sensibilización y sociabilización. Y sociabilización también respecto a lo que es la dirección de equidad de género y el protocolo propiamente tal. Talleres, reuniones, charlas informativas. Y esto lo hacemos de manera coordinada con las mismas unidades internas de la universidad, pero también hacemos coordinaciones externas. Ya hemos invitado, por ejemplo, a talleres de prevención de la revictimización o de la victimización secundaria con el programa Atención a Víctimas, por ejemplo. O hace poco tiempo atrás hicimos un trabajo en conjunto con el Centro de la Mujer y formamos de formación de monitores, ya con muchísimos estudiantes de todas las carreras que se inscriben a esta participación es voluntaria. Entonces, de verdad, fueron estudiantes de todas las facultades quienes participaron en este proceso. Hicimos una ceremonia virtual de entrega del certificado de que son formadores en monitores de violencia. Estuvo el rector. Entonces, sí, hemos ido observando cómo tenemos mayor acogida, ya mayor recepción y mayor interés. Ya eso lo hemos podido observar, sobre todo con los estudiantes, ya porque, como yo te digo, todos estos talleres y todo son voluntarios. Entonces uno va viendo las inscripciones, cómo se van desarrollando, cómo ellos van participando y van creando, nos van conversando de sus temas, de sus dudas, nos piden hacer talleres en otras materias. Entonces ha sido un trabajo súper enriquecedor también para nosotros y para ir viendo distintas formas de ir mostrando estas materias de manera amigable y con ellos, sobre todo, que ellos van a ser el día de mañana agentes que van a ir replicando todo esto, que se van a insertar laboralmente, que van a ir construyendo estas temáticas en los espacios en que ellos se vayan desarrollando. Entonces es muy enriquecedor el trabajo desde ese punto de vista, y también los talleres, obviamente, con los distintos funcionarios y estamentos dentro de la universidad. Pero recalco harto eso porque a mí me gusta mucho hablar del tema de qué es voluntario, ya de cómo este interés es genuino y no hay asociado lo que uno muchas veces dice, así como que lo hacen de manera obligatoria. Esto no es así. Entonces también tenemos muchas oportunidades en que los mismos, a través de los centros de estudiantes, nos invitan a hacer trabajos de conversatorios conjuntos. Por ejemplo, ahora ya estamos el miércoles empezamos un ciclo de conversatorio con distintos estudiantes de varias carreras que se agrupan y vamos trabajando distintos temas, desde el consentimiento, por ejemplo, que vamos a trabajar, y otras materias. Así que ha sido muy enriquecedor este trabajo, y este trabajo sí o sí tiene que ser de manera conjunta, ya tiene que ser un trabajo colaborativo. Nosotros somos un equipo muy pequeño, entonces necesitamos que lo que nosotros vamos mostrando en los talleres traspase y vaya permeando las distintas unidades.
Sí, totalmente. Yo creo que lo ha hecho al principio tal vez me imagino que fue más difícil, ahora el rol es más fácil ir llegando a las facultades. ¿Cómo ha sido esa evolución? O sea, yo creo que ha sido muy rápida para si tú me dices, están desde el 2018, ¿cierto? Yo me acuerdo antes que fuera la pandemia y que pasara todo esto, tuvimos esa celebración del Día de la Mujer con esa obra de teatro de la universidad que era tan disruptiva, que fue tan interesante ver a todas esas mujeres desde estudiantes a no solamente estudiantes, veías profesoras, profesores, estaba la decana en ese tiempo que, y bueno, hoy en día también tenemos una decana, ¿cierto? Y grandes profesoras, ¿cómo ha sido esta evolución? Porque a mí me llamó mucho la atención eso, ver tantas generaciones también tan conectadas con un tema que es común y que ya se podía hablar con más fuerza, ver eso en el aula magna, yo lo encontré muy, muy lindo, era muy emocionante la verdad ver que se trataran esos temas de forma tan masiva.
Sí, mira, nosotras en realidad partimos como dirección, como te decía, se crea en el año 2019. Bárbara Eitel, que es nuestra directora, parte en mayo de ese año. Y el equipo de la coordinación de acogida, nosotros nos sumamos en el mes de septiembre del año 2019. Entonces, ya en septiembre del año 2019 empezamos a trabajar. Y si tú lo piensas, todo el año 2020 trabajamos en virtualidad, entonces el tiempo que tuvimos de forma presencial fue súper escaso, ya fue súper escaso porque además estuvo las movilizaciones, ya que hubieron a fines del año el estallido social, donde también claro. Hicimos un trabajo conjunto con otras unidades, y yo creo que la forma en que nos ha tocado ir implementando la dirección y formando vínculos dentro de la universidad ha sido más bien práctica. Ya hemos tenido que estar, como digo yo, en terreno, trabajando en esta primera instancia, y yo creo que todo el trabajo que hicimos desde septiembre, bueno, Bárbara desde mayo durante el año 2019, y todos los talleres que fuimos trabajando sirvieron para toda esta gran convocatoria que tú mencionas, que fue la actividad de marzo, que fue la última actividad presencial que tuvimos, porque efectivamente la idea de nosotros es llegar a todos los lugares dentro de la universidad, ¿ya? Entonces hemos hecho muchos talleres, tuvimos talleres presenciales con distintas unidades dentro de la universidad, además de los estudiantes. Entonces yo creo que hacer esta invitación, estas invitaciones que son personalizadas, que van mostrando, hicimos trabajo de volanteo, que salimos nosotros como equipo a entregar los volantes, las invitaciones personalizadas para que puedan participar, y también la idea es ir mostrando cómo las distintas manifestaciones de las materias que sanciona el protocolo se pueden ir dando ya o ejecutando en los distintos ámbitos de la vida, y cómo nosotros muchas veces no somos conscientes de estas manifestaciones. Ya tenemos conductas tan naturalizadas que no nos damos cuenta de que eso no está bien. Y la idea de nosotros y de mostrarlo de esta manera que tú mencionas como disruptiva en la obra es también mostrar un poco eso, ya de darnos cuenta de que esto existe, de que esto está presente y cómo nos va afectando y cómo va afectando los distintos momentos de nuestras vidas.
Oye, qué interesante. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos que tal vez en conversaciones con profesoras, profesores, estudiantes, han ido surgiendo a medida que ustedes han hecho estas capacitaciones o intervenciones, se han dado cuenta que hay ciertos ámbitos de la vida en que no nos damos cuenta que debemos de pronto cambiar la mirada, poner más atención? Que tú nos contabas ahora, si nos puedes, sí, mira, o alguna anécdota que recuerdes, no sé.
Mira, no sé si tanto más anécdotas, pero sí nos pasa mucho cuando hacemos los talleres de cómo, por ejemplo, talleres con académicos en distintas carreras, de cómo ellos nos dicen, yo no sé si lo que yo estoy diciendo tiene una connotación distinta, yo no tengo esa intención, ¿cómo me puedo plantear frente a estas situaciones? O yo no me he dado cuenta que el lenguaje que yo utilizo no es inclusivo. Entonces, a partir de eso, ir generando trabajo. Nos pasa también en las carreras que son ligadas al ámbito de la salud, por ejemplo, que nos dicen que obviamente ahí hay mucho contacto, ya las actividades prácticas tienen contacto. Entonces, ¿cómo ir planteando desde un inicio esto? Entonces, nosotros les mencionábamos así como, pero es que plantéenlo al inicio, estas son las actividades que se van a ir desarrollando, estos ejercicios implican tales movimientos, por ejemplo, o tal vestimenta, esto es lo que se tiene que alcanzar, estos son los objetivos, lo que no puede ocurrir. Entonces, ¿cómo desde ese punto de vista de...? Porque estamos hablando de carreras que llevan muchos años. Entonces, que lleguemos nosotros ahora a decirle que esto puede tener otra connotación, o que cómo uno dice las cosas puede en definitiva afectar en el desarrollo académico de una estudiante o de un estudiante, y cómo una simple... no recuerdo bien cómo nos dijo una vez un académico, pero es como el rayado de cancha inicial hace la diferencia al momento de empezar a desarrollar una actividad práctica, por ejemplo. Esas son las cosas que nos encontramos en algunos talleres cuando empezamos en septiembre del año 2019.
Oye, ¿y por qué
uno dice?
Dime.
No, te iba a decir que uno dice, llevan años haciendo... clases, haciendo docencia, como no se daban cuenta antes, porque efectivamente antes no, como que estaba naturalizado, o sea, como que esto era así, nadie se lo cuestionaba. Entonces ahora, a partir de este cuestionamiento, empezamos a hacer un análisis distinto. Eso es.
Sí, totalmente. ¿Y por qué es importante incorporar el lenguaje inclusivo? Te lo digo, yo lo tengo muy claro y lo utilizo mucho y me sale muy natural, pero hasta hace poco y hasta el día de hoy, cuando uno, me pasa que de repente uno le dice a ciertas personas, oye, pero utiliza el lenguaje inclusivo en este párrafo, y todavía me pasa que me encuentro con gente que se enoja, que dice, ay, ¿para qué? Esto es una tontera. Ay, es que a mí no me gusta, soy antiguo. Bueno, y uno más que juzgar, yo creo que igual me imagino que el objetivo de la Dirección de Equidad de Género es explicar por qué se considera relevante, y podemos utilizar esta instancia tal vez para explicarlo. Si en breve nos pudieses comentar por qué,
mira,
es importante.
Sí, mira, yo siempre digo que el lenguaje... En general, uno tiene que reforzar la importancia que tiene, ya no solo por el efecto simbólico, ya, sino que porque muchas veces el no utilizar un lenguaje que represente las distintas realidades va a ser un obstaculizador. Y más lo sabemos nosotros que somos del ámbito jurídico, todas las interpretaciones que puede dar la utilización del lenguaje. Entonces, para mí, por el efecto simbólico que tiene, por el reconocer las distintas realidades que, a las cuales nos estamos viendo enfrentadas, y que ya no estamos hablando de, por ejemplo, lo más común del ámbito del sexo, hablando desde el punto de vista binario, sino que existen también las diversidades sexuales, y ahí podemos encontrar una infinidad de géneros hoy en día. Entonces, para mí, yo creo que eso es lo más importante.
Sí, es muy interesante poner en práctica, explicar, enseñar, dar a conocer estas temáticas. Y bueno, ¿cómo ya quiero empezar a ir a ese terreno de Carolina, ¿cierto? ¿Cómo llegaste a realizar este trabajo? ¿Siempre te gustó el tema de género en realidad? ¿O tal vez con este mayo feminista surgió más esta inquietud? ¿O viste la oportunidad tal vez sin conocer tanto y la tomaste? Porque igual nos ha pasado con algunos profesores que nos dicen eso sobre otros cargos. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo podemos ver a Carolina en esta dirección y en este trabajo que también, o sea, tú dices que es una actividad coordinada, pero me imagino que el tema de la acogida y seguimiento de casos debe ser muy fuerte, donde también tú tienes como potencias tu lado interdisciplinario y aprendes mucho de psicología, de cómo tratar a las personas, de hasta trauma. O sea, es un área del derecho que se vincula muchas con otras áreas también, educativas o médicas o de todo otro tipo. ¿Cómo llegaste a esto? Esa es la primera pregunta.
Mira, yo llegué, postulé al concurso el año 2019, pero yo ya venía trabajando trabajé muchos años en un centro de la mujer, el Centro de la Mujer acá en Temuco. Trabajé también en el Centro de la Mujer de Freire. Entonces yo ya venía conociendo lo que era el trabajo interdisciplinario, ya trabajar en equipo, con intervención desde, como tú bien lo señalas, desde las distintas áreas de expertise y lo necesario que es a nosotros cuando estamos estudiando, por lo menos cuando yo estudié, la verdad es que no se hacía mucho énfasis en el trabajo en equipo. Muchas veces uno se encontraba con más que nada un trabajo individual, ya de en un ambiente quizá un poco competitivo, medio masculinizado. En cambio, yo cuando egresé, me titulé, después partí con mi oficina y después se dio la oportunidad, postulé al cargo del Centro de la Mujer acá en Temuco y conocí el trabajo en equipo, conocí el trabajo de lo que es trabajar en los Centros de la Mujer en violencia intrafamiliar en pareja. Y como te digo, trabajé ahí más de cinco años, ya no recuerdo bien, pero en eso estaba yo cuando apareció este concurso y yo dije, esta es mi oportunidad de seguir trabajando en la temática que a mí me gusta, pero además desde una, aportar de una forma distinta, ya porque el Centro de la Mujer era litigación, eran muchas audiencias todo el tiempo, que a mí me encanta, pero yo sentía que más allá de la intervención del caso a caso, poder ir educando en estas materias para mí es fácil, ya para mí los cambios que podamos querer observar en estas materias tienen que venir desde una educación temprana y la oportunidad de empezar a trabajar en esto en la universidad. A mí me llamó mucho la atención, como te digo, vi el concurso y dije ya, voy a postular. Uno siempre postula con muchas dudas a los concursos, porque además era algo nuevo, era una unidad nueva que se estaba creando, una dirección, no había muchos antecedentes, entonces fue como una apuesta. Ya una apuesta de empezar a seguir trabajando lo mismo, en la misma temática, pero desde otra área. Ya desde un área que yo siento y soy una convencida, como ya te decía antes, de que en definitiva poder ir educando en estas materias nos va a ir generando el día de mañana los cambios. Quizás no los vamos a ver nosotras, pero sí poder ir construyendo sociedades distintas. Yo siento que esta carrera es súper versátil, que a lo mejor cuando uno es estudiante tampoco lo observa mucho, no se da cuenta, y ir aportando desde esta área dentro de la universidad y me pareció un tremendo desafío.
Sí, totalmente. Son áreas que no se conocen, el trabajo también con otros profesionales, no es algo que nos enseñen mucho en la carrera de Derecho. Yo creo que a diferencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, en que sí se nota mucho, sobre todo porque estamos con Ingeniería Comercial, y contador público auditor, entonces esta relación del enfoque jurídico y también el apoyo al emprendimiento y un montón de cuestiones, yo creo que se lo tienen más internalizado, pero en general en nuestra época no era muy común y tal vez igual tú conocías a los estudiantes y no sé, la mayoría quería ser fiscal porque era lo que veían más atractivo.
Más en esta región.
Bueno, además, que es la región donde comienza, ¿cierto?, la reforma procesal penal a implementarse. Y más, en este caso, que tú eres de la Universidad Católica de Temuco, donde no existía, sí. O sea, la UFRO no tenía derecho en ese tiempo, y se empieza a implementar. Entonces, había también ahí mucha experiencia también. O sea, es un área increíble también, que de hecho también tiene que tener muchas políticas de género y trabajo con la víctima, etcétera. Sin duda, pero no es lo único que tenemos. ¿Y tú cuando entraste a estudiar Derecho, por qué entraste a estudiar? ¿Cuándo ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Cómo te fuiste encantando con la carrera? ¿O no pasó hasta que en realidad entraste al centro de la mujer? Porque igual eso puede pasar. ¿Cómo era esa Carolina?
A ver, mira, no, yo voy a ser súper honesta en esta pregunta, bueno, en todas en realidad, pero en esta sobre todo, en el sentido de que yo pertenecía, o sea, cuando yo estaba en el liceo y cuando uno tiene que decidir como el optativo el cual vas a ir, el electivo, yo me fui al biológico, ¿ya? Me fui al biológico porque yo, no sé, quería estudiar odontología o enfermería. Entonces, como que yo estaba ahí, fui al biológico y todo. Entonces, después, me acuerdo siempre, ya en cuarto medio, hubo un momento en que en un control con el dentista voy y me empieza a preguntar, así como, ¿y qué quieres estudiar? Y yo le dije, no, yo quiero estudiar odontología o el que usted, y ahí me hace una invitación que en realidad yo se lo agradezco hasta el día de hoy, porque me di cuenta que en realidad no era lo mío. No hubiera haciendo eso. Y resulta que siempre me había gustado historia, me encantaba historia. Y como que yo sabía que igual tenía ciertas afinidades con psicología también. Entonces yo dije, ya voy a dar la prueba. Yo di la PA, en esa fui la última generación que dio la PA. Y cuando llegó el momento de hacer la selección, yo dije, ya, tengo que tomar mi decisión. Y ahí siempre me acuerdo que mi familia en general, todos, no sé si a alguien más le ha pasado, yo creo que sí, que te dicen así como, no, es que, Caro, tú estás pintada, me acuerdo que me decía mi papá para abogada, porque alegas por todo, siempre estás alegando. Entonces, cuando llegó el momento de elegir y hacer la elección, yo dije, ya, en primer lugar, derecho, y en segundo lugar, enfermería. Y no puse más. Esas fueron mis opciones. Y quedé en derecho.
Wow.
Y entré a estudiar en la Cato. Y la verdad es que ya como en los años de estudiar en el pregrado y todo, como que yo estudiaba para pasar mi ramo, no estudiaba así como para ser la más brillante. También soy honesta en eso. Me dediqué a hacer como otras cosas en entremedio. Entonces, la verdad es que pasaba los ramos y nunca vi como que sentía que me faltaba algo, siendo súper honesta, como que sentía que me faltaba algo, como que a veces encontraba, tenía dudas respecto al si estaba bien ahí o no. Y me acuerdo que hubo un momento en que me apareció en los ficheros, había ficheros en esos tiempos, una publicación de la invitación a participar en Los Jóvenes por un Buen Trato. Y recuerdo que me inscribí y ahí fue como la primera vez en que yo vi un poco el trabajo ya más interdisciplinario, como en varias áreas, porque me acuerdo que fuimos a un lugar y estas como, yo no sé si ustedes han visto de repente que hacen como estas ferias de los distintos, con distintos stands de diferentes instituciones públicas, entonces ahí estábamos nosotros compartiendo con todos ellos, entonces ahí como que yo empecé a ver que había muchas áreas, porque en casi todos los stands habían distintas profesiones y siempre había como, te van contando cómo era la experiencia. Yo creo que por ahí empecé ya a ver como esta posibilidad de trabajo más en equipo, que me gustaba a mí. Y después tuve como un segundo, cuando hice la clínica institucional, elegí hacerla en la OPD de Nueva Imperial. Y esa fue un tremendo desafío. Porque la imagínate OPD para una estudiante. Es fuertísimo para una
OPD, si le puedes contar a nuestros oyentes qué es.
Las OPD son oficinas de protección de los derechos de la infancia, ya ahí se ven todos los que son muy vulneraciones fuerte. De derecho a las niñas, niñas y adolescentes. Es una temática muy, muy impactante, uno ve muchas cosas y para una estudiante que no había tenido un contacto con realidad práctica real dentro de la carrera, yo les debo ser súper, la primera semana que fui, fue, yo estaba así como un poco devastada, así como que yo no sé qué estoy haciendo acá, cómo pueden ocurrir estas cosas, porque además era en un contexto donde más bien las vulneraciones que uno veía estaban muy asociadas a ámbitos rurales, donde eran realidades también desconocidas para mí en ese momento. Entonces fue toda una experiencia, y ahí había profesionales también, abogados, psicólogos, había trabajadores sociales, y todos ellos trabajaban en equipo, todos ellos tenían un rol que era complementario y necesario para poder ir realizando estas intervenciones y para poder ir generando cambios. Entonces, como que ahí partió un poco también.
Pero es, sí, una gran escuela.
No se visibiliza, por lo menos cuando yo estudiaba. Claro, ahora tú mencionabas que la realidad en la carrera acá es diferente, pero por lo menos cuando yo estudiaba uno no veía tanto eso, tampoco se enseñaba mucho eso, sino que era más bien formadores para ser como fiscales y defensores o civilistas, pero no tanto esa área.
Sí, totalmente. Y bueno, ahí fue un golpe a la realidad tremendo, me imagino. Aprendiste mucho, mucho en la PD, y también supongo que eso te llevó a la Oficina de la Mujer. No sé cómo fue, o también litigaste. ¿Cómo fue esa experiencia como abogada litigante independiente en su momento?
Sí, mira, yo cuando egresé de la universidad, yo dije, uno siempre se planifica, yo creo que todos somos bien estructurados en esta carrera, y yo dije, ya, egreso, me doy 2 meses, enero y febrero, así como de descansar un poco, y después doy mi examen de grado, y después hago la práctica, y listo. Ya tiene que pasar un año, máximo un año y medio, y yo tengo que estar titulada. Resulta que la realidad a veces nos muestra y nos enfrenta a otras decisiones, y llega marzo de este año, me acuerdo, y me ofrecen la posibilidad de ayudar en un juicio penal a un abogado acá en Temuco. Y me dicen, no, va a ser un mes, te va a servir porque vas a ver el ámbito práctico y vas a poder trabajar, aprender también de este abogado, y ya. Y resulta que ese mes de apoyo en un juicio penal se convirtió en muchos años de trabajo con este abogado. Aprendí muchísimo, estoy muy agradecida, y me mostró lo que era un poco la litigación y el ámbito privado, cómo se arma una oficina, cómo es la atención con los clientes, que también es una realidad que uno desconocía, cómo llegar al tribunal y pedir, no sé, pedir la causa, pedir tu expediente, que yo, esa fue, es toda una experiencia.
Ay, sí, horrible. En los civiles.
En ese momento, claro, porque tú llegas y nadie te dice cómo es. Cuando tú estás estudiando, nadie te dice cómo es. Entonces, uno llega, yo llegué y había un mesón, estaba lleno de abogados, de procuradores, las personas atrás del mesón, y uno llega y dice, no, quiero ver tal causa, y resulta que muchas veces pasa que no te escuchan. Aparte, nadie te conoce, entonces esa primera experiencia de aprendizaje es un tema importante, porque ahí uno va aprendiendo cómo se iba desarrollando, y que tenías que, ahí también tenías que alzar la voz y hablar más fuerte, era como todo un mundo desconocido. Ya que yo agradezco también haber tenido esa experiencia en forma previa a lo que fue mi examen de grado, por ejemplo.
¿Y cómo manejaste eso, el examen de grado, trabajando? O sea, ¿trabajabas y estudiabas para el examen de grado?
Ahí en ese momento le dije al que era mi jefe que en realidad me iba a dedicar al examen de grado, porque en realidad se me estaba acabando el plazo para darlo. Si no lo daba, tenía que hacer cursos de como de actualización y hacer un semestre más. Entonces, de repente me di cuenta que tenía el plazo encima y me la jugué y la di y lo aprobé. Y lo aprobé, wow. Pero parcial. Primero lo di y quedé me acuerdo que quedé en civil y tuve que volver, así como, no recuerdo bien si eran 15 días, 20 días, que uno volvía y daba civil y el caso práctico, así era. Pero lo aprobé con el plazo así encima, justo. Y oh, ya antes, sí, igual había hablado con mi jefe también, porque me habían llamado para hacer la práctica profesional, y yo la hice acá en la oficina de familia de la Corporación de Asistencia Judicial. Fui la segunda generación que hizo en la Temuco. Práctica ahí en la oficina, y esa también es una experiencia hermosa que me tocó vivir, porque también uno ve otra realidad. Pues yo tenía la realidad de la litigación del área privada, con esta oficina donde tú hablabas de clientes, y cómo la atención versus ver lo que era la Corporación de Asistencia Judicial y en una oficina de familia con las temáticas que trata. Y yo creo que esa práctica me permitió ver lo que yo quería, que era como, me encanta el derecho de familia, me encanta trabajar, me encantaba ir a las audiencias, las atenciones que uno daba, y cómo hacer la diferencia en la atención muchas veces es tan importante, y uno tiene que ser responsable con la confianza que están depositando en ti esas personas, y cómo partir ya desde ese momento ese trabajo.
Oye, no, súper súper interesante la verdad tu trayectoria, pero espera, quiero retroceder un poquito en un punto, porque igual me llama la atención. ¿Cómo manejaste el estrés y cómo te organizaste para enfrentarte a ese examen de grado cuando estabas con el plazo así al cuello, digamos? ¿Cómo lo hiciste para darlo exitosamente? Aunque fue, tú me dices, ya tuviste que dar civil en 20 días después, pero igual fue exitoso. Entonces, ¿cuánto tiempo tuviste? ¿Cómo te organizaste? Porque nuestros y nuestros oyentes siempre nos preguntan y nos piden que ahí les demos algunos tips.
Mira, yo llegaba a estudiar en la universidad. Estudiaba en la universidad. La verdad es que en mi casa me rendía muy poco. Siempre uno se distrae con todo, siempre hay algo más importante que hacer, o que llega alguien, etcétera. Entonces yo dije, no, tenía como 3 meses cuando empecé a estudiar así de manera intensiva. Entonces yo llegaba a las 8 de la mañana en la U, estudiaba con una colega y amiga ahora, la Janet, y llegábamos a las 8 de la mañana, estudiábamos así, sin parar, todo el día, parábamos así como para almorzar, y nos íbamos interrogando, preparábamos materia, pero era como de 8 a 8, y los fines de semana era como un poco de repasar, pero fue intenso, fue un estudio intenso, sin ninguna pausa, nada, no hubo nada. De hecho, siempre nos acordamos de algo que nos pasó y que lo cuento ahora, yo no sé.
Cuéntalo, no te arrepientas.
Estábamos estudiando y me iba a arrepentir, pero ya me metí en esto. Era Semana Santa y full estudio. De hecho, así como que nos fuimos a una casa porque era fin de semana, partimos estudiando y todo, y después llegó la hora de almuerzo y nos habían preparado un almuerzo y todo, nosotros ya comimos rico almuerzo y todo, carne, no sé qué cosa más y todo, y después la noche, así como viendo, no sé, la tele o algo, era como, es Semana Santa y nosotras comimos carne y nosotras no nos dimos cuenta de nada, así como que estábamos tan en
piloto automático.
Nuestro estudio, piloto automático absolutamente, que eso siempre nos, cuando hablamos con la Yane nos acordamos de eso, nos da tanta risa de cómo uno se abstrae a ese nivel de no darte cuenta de lo que pasa un poco a tu alrededor, pero nos sirvió la presión en realidad, nos sirvió la forma. Pero fue muy, muy estudio concentrado, riguroso, con así como tomándonos los tiempos. O sea, tenemos una hora para hacer tal cosa y avanzarlo y listo.
Sí, es súper fuerte ese proceso, pero ahí igual uno aprende. Bueno, a mí me pasaba diferente que a ti, porque en realidad a mí no me gustaba ir a la universidad para estudiar el examen de grado, porque me cargaba encontrarme con gente, porque sentía que uno empezaba a saludar o cualquier cosa y al final ya se te iba un buen rato. No, yo como que tenía que estar sola, igual estudiaba con compañeros, pero no en la U, porque si no, como que me distraía mucho. Bueno, y ahora claramente no están las condiciones para eso. Entonces, pero igual, bueno, todos se están adaptando, ahora está más complejo, pero el proceso sigue siendo el mismo, es decir, como dices tú, organizarse, concentrarse, apoyarse en otras personas, igual que están en lo mismo que tú, que igual es algo que te da más energía, ¿cierto? Así que bien, bien
entretenido. Sí, pues, estamos solos en esto.
No, pues no estamos solos
en esto, generalmente la experiencia sí, y yo creo que uno a veces como que comete el error de ser, o no sé si error, ya no es la palabra, pero uno tiende como a pensar que solamente a uno le pasan las cosas, pero si miras al lado, te das cuenta que hay otras personas que están viviendo lo mismo que tú, y yo creo que esto aplica perfectamente a los tiempos que estamos viviendo ahora de pandemia, de que no estamos solos, hay más personas que están en la misma de uno, que están viviendo procesos muy similares. Entonces el compartir con el resto y el poder ayudarte y trabajar en esta forma más conjunta, te hace también aliviar un poco la carga. Y yo creo que es importante también ir, yo creo que ese es un buen consejo, por lo menos a mí me sirvió, yo lo viví así y creo que es algo bueno.
Bueno, y hablando de esto, ¿cómo has alivianado la carga tú en pandemia? ¿Qué mecanismos has utilizado para sobrellevar mejor, me imagino, una época que para nadie ha sido fácil? ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Si alguna técnica para tal vez separar los espacios, separar los tiempos entre el descanso y el trabajo? ¿Qué te ha servido para sentirte mejor durante este tiempo de pandemia?
La verdad es que esa pregunta es súper, súper difícil, ¿eh? En los tiempos que vivimos ahora, donde estamos, yo creo que hiperconectados, hacer esta separación de espacios cuesta, pero se puede. Yo creo que lo primero es hacer un compromiso con uno mismo, ¿eh? Por salud mental, por salud física, por el bienestar en definitiva. Yo creo que no es sano no cuidarse y estar permanentemente conectados 24/7, hay que ir descubriendo, ya es un proceso también de ir descubriendo un poco lo que nos gusta o lo que nos habíamos olvidado que nos gustaba. Yo no sé si a alguien más le pasa, pero por ejemplo, yo había olvidado lo mucho que me gustaba andar en bicicleta, por ejemplo. Entonces, cuando me acordé de eso en el año pasado y lo empecé a hacer, era mi forma de hacer la pausa y desconectar y terminar el día de trabajo y darme un tiempo para mí. Y eso lo aplica también, no sé, si a alguien le gusta ver series, puede ser eso, o hacer como ejercicio. Yo creo que eso parte como de base, como con un compromiso propio, ya el darte aunque sea 20 minutos para ti, para descansar, para conectarte contigo, hacer ejercicios de respiración, no sé si les sirve a todos, pero por lo menos a mí me ha funcionado en esta época.
Sí, bueno, como dices tú, ha sido un tiempo para conocernos, y yo creo que, bueno, vamos a seguir en esto un tiempo. Así que, en realidad, para terminar esta conversación que ha estado muy entretenida, no sé qué mensajes tienes para darle a nuestras y nuestros auditores, que en realidad con estas conversaciones igual se sienten acompañados. Muchos nos han dicho que hacen una pausa para escuchar los podcasts, si puede ser de ánimo o si puede ser relacionado con la dirección de equidad de género. El mensaje que tú quieras dar, porque esto es libre, así que no tiene que ser necesariamente tan motivacional, puede ser informativo, lo que tú quieras contarnos para despedir este capítulo. Hasta saludos puedes mandar, no importa, lo que tú quieras, es libre.
Yo creo que hay algunas cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba estudiando. y que las, cuando miro así como en retrospectiva, pienso que a lo mejor me hubiera gustado en algunos momentos poderme haber focalizado un poco más o no en los temas formativos propiamente tales, que sí son sumamente importantes, pero sí en haber visto otras cosas, por ejemplo, en cursos que no necesariamente estén 100% conectados con el derecho, pero que nos pueden ir sirviendo ya, como este mismo voluntariado que les contaba yo, que después ya no siguió, o ver como otras oportunidades que nos permitan ir haciendo un trabajo o ir conociendo lo que es el trabajo interdisciplinario. Yo los invito a de verdad revisar y ver cómo funciona, lo enriquecedor que es poder ir trabajando y conociendo las otras áreas, cómo intervienen las otras áreas en el ámbito jurídico, porque todo está relacionado, cómo eso influye en nuestro trabajo, ¿ya? Yo creo que nosotros como abogados, como estudiantes, nunca debemos como perder de vista que uno tiene que ser responsable, ¿ya? Que uno tiene que ser responsable con las otras personas, porque en definitiva nuestro trabajo se relaciona directamente con otras personas, con los problemas precisamente de estas personas y con las expectativas que ellos puedan ir depositando en nuestro trabajo. Y esto es importante porque muchas veces uno es como más estructurado, más medio cuadrado, que nos cuesta a veces como conectarnos con eso, ya que va mucho más allá de lo formal. Entonces, yo les hago como esa invitación a conocer ese trabajo, también recordar que no estamos solos, que la vida del estudiante de derecho es complicada, pero se puede con entusiasmo, con motivación y que realmente te guste, que la exigencia que a veces nos hacen a nosotros cuando éramos estudiantes son necesarias. Por ejemplo, en la litigación uno va a estar siempre rodeado de plazo y esa exigencia siempre va a estar ahí. Entonces es importante también conectarse con eso y de cómo eso nos prepara para nuestra vida profesional después y cómo vamos a ir trabajando y construyendo nuestro futuro, porque además nosotros no nos podemos olvidar que como abogados, como futuros abogados, estamos constantemente desafiados a mantenernos actualizados, a ir estudiando, a cómo las normas van cambiando, porque las sociedades evolucionan, y el derecho también lo hace muchas veces más lento, nadie lo puede negar, pero eso está en constante evolución. Entonces los invito a tener esa disposición de aprender siempre con humildad y con una base de trabajo en la responsabilidad, en la ética. Así que eso, gracias por la invitación, espero que les sirva mi experiencia y cualquier cosa estamos disponibles para poder conversar a través de la... me pueden contactar a través de la dirección de Equidad de Género.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Creo que es un gran mensaje, un mensaje distinto al que hemos dado en otros capítulos, esta mirada interdisciplinaria, entender que los problemas que muchas veces tiene por objetivo solucionar un abogado van mucho más allá de aplicar o no aplicar una norma, sino que influyen en la vida de la persona, de las personas en múltiples dimensiones. Entonces, el conocer eso tal vez igual nos hace pensar mejor la forma no solamente de tratar con las personas, también de abordar un caso, si es que tenemos eso en mente. Así que me parece muy interesante todo lo que nos contaste. Esperamos que también nuestras y nuestros oyentes nos dejen sus comentarios sobre este capítulo, porque creo que puede llegar a muchas y a muchos y puede influir también en tal vez lo que quieren desempeñarse, las labores que quieren hacer en el futuro. Así que muchas gracias, Carolina, por aceptar esta invitación. Le envío un saludo afectuoso a toda la Dirección de Equidad de Género, que siempre hemos trabajado constantemente con ellos en la Escuela de Derecho. Así que están haciendo una gran labor. Y también este podcast, por cierto, que es para reconocerlo y también dar a conocer esta labor al resto de la universidad y también de los múltiples países y lugares recónditos en Chile que nos escuchan, que son variados. Ya llegamos a 18 países, así que estamos muy contentos y les damos las gracias a todas y a todos por escuchar este capítulo. Nos encontramos ya en lo que va a ser el último capítulo antes de las vacaciones. Cuídense mucho. Nos vemos próximamente. Chao, chao.